tenemos de vuelta por después de mucho, ¿cuánto tiempo, Gilberto?
Un año,
Gilberto Aranda, uno de nuestros analistas internacionales más connotados que hemos tenido a lo largo de nuestro tiempo. Hoy día, fíjate que es un gesto muy bonito de Gilberto, porque lo llamamos para pedirle una opinión más bien telefónica, rápida, sobre básicamente Bolsonaro y sus primeras 48, 72 horas. Y tuvo el gusto de venir por acá, saludar.
El buen gusto.
El muy buen gusto. Y podemos conversar abrazo, un poquito más distendido. Partiendo por el tema ese, pues.
Te doy dos noticias internacionales y tú eliges. Es la motivación. Bolsonaro dijo que va a echar de la administración pública a todos los comunistas o que piensen como comunistas, o que respiren como comunistas, que miren como comunistas, que se peinen como comunistas. Y en Estados Unidos hoy día debutó el nuevo Congreso. ¿Con olor a impeachment, me pregunto yo, o no? Elija usted por dónde parte.
Sí. Bueno, muy buenas tardes. Quise precisamente pasar a saludarlos y desear un feliz año nuevo, porque yo deseo feliz año nuevo hasta el 12 de enero, así que...
Hasta el 12 de enero, claro, hasta el 3 nomás, toda una discusión.
Pero estamos a 3, así que...
Sí, está perfecto.
Saludo a los auditores y a ustedes, un placer estar aquí. Bueno, Bolsonaro, voy a básicamente referirme a Bolsonaro, pero por cierto, podemos hablar algo de Trump, que por lo demás Bolsonaro es el Trump tropical.
Exacto.
Yo creo que está a la derecha
de Trump.
De Trump, en muchos sentidos. ¿Eh? Trump, lo que tienen en común es que son nacional populistas y llegan en andas de lo que es el Twitter, lo que es las redes sociales, la comunicación efectista, etcétera.
El fake news.
La utilización de los medios de comunicación, como al fondo, al hacerlos hablar mal de ellos, terminan los medios de comunicación de alguna manera ocupándolos hacia, pues, claro, haciéndole campaña.
Que es lo que
está entonces hay que estudiar. Sí, algunos políticos en Chile. Vamos a decir algunos políticos en Chile. Entonces, desde esa perspectiva, a mí no me llama la atención lo que he dicho respecto a de echar a los comunistas o pseudocomunistas, porque la verdad es que el día de su inauguración de presidencial también dijo que iba a sacar afuera toda la ideología que tan mal le había hecho Brasil, entre ellos el socialismo. Por lo tanto, es un poco más de lo que nos vino diciendo. Yo estoy muy interesado en el fenómeno Bolsonaro, sobre todo porque es un populismo distinto al que ha tenido lugar en general en América Latina, el populismo que no fue inventado en América Latina, sino que en Rusia y en Estados Unidos, en el siglo XIX, ha tenido un muy buen lugar donde echar raíces en América Latina. Ha sido básicamente dirigista, el dirigismo económico, el estatismo lo ha marcado, desde Perón, en la derecha, hasta los actuales populismos progresistas, como el de Maduro. Han sido dirigistas, económicamente, un Estado muy fuerte. En este caso, lo interesante es un gobierno o de un Estado que durante 70 años ha tenido políticas dirigistas y que ahora se encamina hacia un neoliberalismo del tipo chileno. Entonces, lo interesante aquí es que está inaugurando un gobierno que nos va a recordar algo, la época de la dictadura en Chile. Uh-huh. La unión entre Chicago Boys y militares, 7 militares dentro de 22 en su gabinete, y sobre todo el Fujimorato. Yo creo que está pensando básicamente en Fujimori del 90 al 2001, es decir, la unión de lo pretoriano y de los neoliberales.
Y agrégale, para pa un cóctel más deprimente todavía, los evangélicos.
Sí, bueno, yo para mí los evangélicos no son deprimentes, pero reconozco que políticamente suelen ser ultra conservadores.
Es que me refiero a los evangélicos en política. Sí. Con la lógica de lo que hacen en política.
Sí, hay ultra conservadores.
Muchos diputados y la cosa religiosa en Bolsonaro también es bien compleja.
Él salió elegido o de alguna manera tuvo el respaldo de las bancadas triple B larga, que es bala, buey, biblia, ¿no? Militares, los agricultores y el tema los evangélicos. Okay. Ellos van a pesar. Y pocos han notado que cuando salió elegido eran apenas 52 los diputados de este Partido Social Liberal del que él forma parte. Hay que decirle a la gente que del 91, en que fue estrenado como legislador, hasta el 2018 estuvo en 7 referentes, o sea, cada 2 años él cambiaba de partido. El último es Partido Social Liberal. Y este partido sacó electos a 52 diputados dentro de 513. Entonces decían, ¿cómo va a hacerlo? Bueno, ya hay una bancada fin de algo así como 247, es decir, todavía no tiene 50, pero se acerca. Y es básicamente este grupo fin que ha ido fortaleciéndolo.
El buey y la Biblia empiezan a ayudarle.
El buey, la Biblia y la bala empieza también a jugar una parte, porque ha dicho además que quiere pasar esta ley de la libre tenencia.
Qué
de...
bárbaro.
Sí, bueno, es interesante, ¿no? Trump y Bolsonaro. Trump, que viene de una tradición libre comercio rotundo y se parapeta tras un proteccionismo. Y Trump y Bolsonaro, que viene de una tradición proteccionista y declara ir hacia el libre comercio. Pero ¿en dónde se cruzan? En esto, en la bala, en la libre tenencia de armas, en la seguridad fronteriza, en la desconfianza en la sociedad civil, en fuerzas armadas empoderadas en todo sentido, etcétera.
¿Te acuerdas que dijo que iba a tirar una de las leyes que iba a hacer aprobar primero, esto de el presumir defensa propia cuando algún policía disparaba y mataba a alguien? Se presume de inmediato que es en defensa propia y por lo tanto no hay juicio, no hay nada. O sea, yo creo que va a ser mayor el descalabro. Bueno, pero es una barbaridad la que estoy diciendo de anticipación, pero se ve muy complejo lo que viene en Brasil.
Es una interrogante, ¿verdad? Yo por lo menos, sí, yo tengo cierta preocupación. No quiero decir que soy pesimista ni menos optimista. Lo miro con cierta preocupación, aunque estoy muy claro que una cosa es la fase electoral y toda su vida política, del 90 a la fecha, que es de un populismo descarnado. Y yo me imagino que una vez haya asumido, como ya lo ha hecho en Plan Alto, entrará en otro proceso. Yo quisiera eso, un proceso de mayor diálogo y de construcción de acuerdos. Sin embargo, hoy por hoy, así como nosotros venimos de un tiempo donde todo era acuerdo y hoy día los acuerdos son execrados, hoy día pareciera que hay que ser políticamente incorrecto y el agonismo, el conflicto por todos lados. Yo le quiero decir a los auditores que la política real se hace con esos dos extremos, conflicto y acuerdo. Cuando hay puro acuerdo, ciertamente no es lo ideal, pero puro conflicto es populismo. Por lo tanto, me parece que es importante matizar y equilibrar estas dos cuestiones que estén presentes.
¿Y la región? Ya Bolsonaro instalado, ya declarando, porque había una cierta ilusión de que podía ser su discurso inaugural un momento de mayor serenidad, ya instalado, como tú bien dices, pero no, el discurso inaugural augura que va a ser muy leal a su propia candidatura.
¿Qué es lo que es?
¿Y qué es lo que es?
Y va a ser lo que es.
¿No es cierto? En esta región donde, por otro lado, en el norte está AMLO, también en una situación compleja, sí. Ha matado ya dos alcaldes de su partido al momento de asumir. La región se ve...
convulsa.
Sí, se ve difícil el año, ¿no? Que iniciamos.
Estamos en un momento populista en la región. Cuando digo populismo, es que tampoco tengo una mirada tan absoluta y totalmente negativa al populismo. Creo que tiene sus claroscuros. Pero lo que me preocupa del populismo es que tiene una dimensión personalista demasiado fuerte, en desmedro de lo institucional. Y a mí me parece que tener instituciones y reglas del juego claras es lo principal para tener una vida cívica más o menos equilibrada y tranquila. Y es lo que no hay en la región. Ciertamente, Andrés Manuel López Obrador también es de la tradición populista, más bien en la izquierda, por cierto, la mayor economía de América Latina, México, ¿no? Vi muchas notas de prensa, algunos diarios que dicen que son muy serios y decían, la mayor economía es Brasil. No, la mayor economía en estos momentos es México. Brasil está con un proceso de hace 5 años de desgaste económico que lo está dejando muy atrás de México. Y México con tantos problemas al mismo tiempo. Por lo tanto, yo solamente de Andrés Manuel López Obrador digo, la diferencia que tiene con Bolsonaro es que tiene una cierta trayectoria política ejecutiva. No tiene ningún tipo de representación ejecutiva Bolsonaro. Más bien fue legislador. Eso fue lo que se dedicó a hacer del 91
a la fecha.
Donde
no legisló nada nunca propuso.
Hubo dos leyes aprobadas y todas las demás fueron... No alcanzaron a pasar el test del Congreso, pero casi todas eran con estos mismos temas, ¿no? Biblia, buey y bala. Eran de ese ámbito. Y claro, en cambio, Andrés Manuel López Obrador fue alcalde de la Ciudad de México, 22 millones de personas, más que Chile, que es un tremendo cargo ejecutivo. Luego, Andrés Manuel tiene algún... tiene efectivamente tintes populistas, eso no cabe la menor duda, cuando dice, no, me voy a bajar el sueldo, que nadie gane más que esto, que son discusiones que a mí me parecen simbólicamente importantes, pero me parece que México tiene otros temas que pueden ser aún más urgentes, o el tema del aeropuerto también, que dejó todo el mundo ahí dando vueltas. En todo caso, me parece interesante estas dos constelaciones, la izquierda mirando a lo que puede hacer Andrés Manuel López Obrador, y la derecha que corre a abrazar y a colgarse de Bolsonaro. Qué triste, quisiera ver otro tipo de ejemplos, pero cada día más, la derecha es liberal...
Es muy alto Bolsonaro, ¿no?
De tamaño.
Sí,
de altura. Pues no lo sé.
Es que Piñera se veía como colgado de Bolsonaro, entonces yo no sé si es por...
Piñera es chico.
Por eso me preguntaba si era eso o que efectivamente se colgó de Bolsonaro, porque la foto es un abrazo... como colgando de Bolsonaro. Que es medio simbólico, ¿no? Una, y después dicen, Bolsonaro va a venir a Chile.
Es como la estrellita en la bandera de Estados Unidos.
Ay, Dios, eso es más idiota. Perdón, no puedo decir eso de un hecho de gobierno. Es menos adecuado, incluso, que este abrazo.
Oye, pues mira, sí. Gilberto, fíjate que es que leí hoy día un documento, no voy a explayarme, pero hablaba de cómo han empezado a incidir mucho más fuertemente dos grandes emociones que, según la neurociencia, además, o la neuropsicología, no sé cuál es la especialidad, son las más dominantes en la conducta humana.
El Eros y el Tánatos.
No, el miedo.
Ah, sí.
Y la ira o la indignación, los indignados.
Sí.
Y en realidad es increíble cómo el miedo ha movilizado a la ultraderecha en función del miedo a los migrantes, con todos estos mitos de que te quitan la pega, te ganan el cupo en la sala cuna, qué sé yo, y el miedo a la delincuencia también, que son como los dos grandes temazos de la ultraderecha y los que les permiten movilizar conciencias adherentes, qué sé yo. Y del otro lado, la indignación, que fue un poco el fenómeno en España, la primavera árabe, todo aquello que fue ya en la década anterior, pero que movilizó, generó un movimiento más de tinte izquierdista, si tú quieres, no sé si exactamente. Pero me llama la atención cómo en Francia la chaqueta amarilla se mezclan las dos cosas.
Sí, claro.
Entonces, al final, la gran pregunta que yo creo que se están haciendo en tu disciplina y en las ciencias políticas es si el eje izquierda-derecha todavía... Bueno, todavía existe, sin duda, pero ¿se va a proyectar?
Bueno, los populistas proponen otra cosa, que es los de abajo contra los de arriba. Cambia el eje y ya
bueno,
no es...
Bueno, que para mí es lo mismo.
Es los de abajo contra la élite, pero la élite cambia. Para algunos será... Para Fujimori la élite eran algunos, para Perón la élite eran otros, etcétera. Depende del caso. La élite se va construyendo, yo estoy siguiendo ahí a Laclau. Pero yo te diría, ¿qué tienen en común estos indignados que dices tú, los iracundos, y los temerosos? Bueno, la globofobia, eso es lo que tienen en común. El nacionalismo se ha apoderado de las izquierdas y la derecha. Mira cómo me estoy situando frente a ambos. El nacionalismo se ha empoderado de izquierdas y derechas, y en eso hay que decir que la izquierda, que tradicionalmente era internacionalista y latinoamericanista, desde hace un tiempo a esta parte está también levantando las banderas nacionales como el último reducto contra la globalización. No es que sea un gran defensor de la globalización, yo estoy claro que tiene elementos positivos y negativos. Lo que estoy diciendo simplemente es que esta globalización dejó perdedores y ganadores. Los perdedores de la globalización capitalista son los que enarbolan la defensa de un Estado más activo. Básicamente es la lucha contra los organismos capitalistas o financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etcétera, que es el grupo populista de izquierda, como voy a decir claramente, como un gran parte de las confluencias de Podemos, en el caso español.
Ahora, en Italia están los dos y son una coalición.
Sí, porque al final se pueden entender, porque en el caso, fíjate, de la derecha, es agrega lo anterior. Básicamente el tema de la migración, la desconfianza hacia el otro, hacia el migrante. Y también se parapeta detrás de las banderas. Yo creo que es bien importante la vida, lo que puede hacer un Estado, pero también tenemos que tener mucha claridad que el género humano va más allá de las fronteras estatales. Y, es lo
y las migraciones son parte de la evolución.
O sea, el mundo se construyó en migraciones.
Sí, ¿no? Ya lo creo. Pero lo que extraña y lo que causa es paradójico es que yo veo a algunos liberales que están muy contentos a la hora de los tratados de libre comercio, me parece bien. Yo tengo matiz, yo creo que muchos que son muy útiles y muy necesarios. No todos, hay algunos donde habría que revisar, pero en general creo que son pueden ser muy útiles. Pero al mismo tiempo sienten pavor por la llegada de extranjeros no, y quieren saltarse absurdo. Pactos migratorios. Entonces,
es que depende de los extranjeros.
¿Qué hay de liberal?
Si son negros, son árabes, eso no. Los rubiecitos sí.
Bueno, árabes ya sí. Yo diría ya sí. En 1900 había más discriminación, ahora hay más aceptación.
No,
pero, o sea, pero hoy día el problema
es. Los turcos son, primero en Europa, hoy día los sirios son tratados, maltratados de una manera despiadada, ¿no?
Los que llegaron recién.
Sí,
entre otros por sus propias comunidades a veces, que los ven como distintos. Por sus propias, no, me refiero a los propios sirios que llevan varias generaciones aquí, o árabes que llevan varias generaciones aquí. Lo que quiero decir en definitiva es que a mí me llama la atención entonces que el liberalismo es como segmentado. O sea, sí quiero libre comercio, quiero que transiten las mercancías
pero
y
no
transiten el dinero, pero no las personas. O sea, si vamos a jugar al juego de la globalización, lo hacemos completamente. Eso es lo que digo. Y hay que abrirse también, y por cierto, y antes que todo, a las personas, creo.
Oye, permítanme ir a una cosa de detalle a propósito de Bolsonaro. Oye, Evo Morales estaba. Yo no diría que Evo Morales no debería haber ido a celebrar la asunción al mando de Bolsonaro, pero parece que los negocios, pues digo, que al final es el signo de los tiempos, en el fondo. Si es, yo entiendo, Bolivia sin Brasil en términos comerciales es muy complicado. Entonces, a la hora de los negocios.
Es que son importantes.
Bueno, salvo con Venezuela.
Lo interesante de esto.
No, yo no lo digo por Bolsonaro, lo digo por
Macri
por
tampoco
Evo.
Fue.
Macri no fue.
Eso ya. O sea, primero que hay que decirle a la gente, hubo 12 jefes de Estado. Oh, grandes, 12.
No, 12 nomás.
Es más bien 12 nomás. Si uno revisa las anteriores asunciones,
Brasil debería
iban muchas personas, incluso también de países europeos, era lo común. Y ahora fueron 12. Y de la región de Sudamérica fueron 5, la mitad. En general, asistía toda América Latina.
Ahora, no era un buen día.
Siempre ha sido el 1 de enero en Brasil.
Sí, sí. No, siempre, sí, sí, es verdad. Por lo menos en los últimos.
Desde que yo me acuerdo y ya eso es
hasta desde el 88, desde que se recupera
la convención. Sí, claro, desde que termina
entonces,
la dictadura.
Asisten 5. Más bien lo que me llama la atención es por qué no fue Argentina. Y la respuesta es que Macri no va, es de derecha, derecha liberal, ¿sí? No derecha populista, hay que hacer la distinción. No va. Uno, porque también está resintiendo que se le dice simbólicamente que no va a ir por primera vez a Argentina en primer lugar. Y enseguida, porque se está dejando en un segundo lugar al Mercosur. Lo que está diciendo Pablo Guedes, el ministro de Hacienda, Chicago Boy, es, sí, hay que reformular el Mercosur. Que cada país haga tratados de libre comercio por sí solo. Es decir, el fin de Mercosur. Y por lo tanto, es una señal de malestar por parte de Argentina. Eso a mí me llamó la atención, que no fuera Macri. Tipo.
Pero si yo lo debo, nomás lo cuento como una cosa de cómo mandan los negocios. Al final, en las relaciones de los países, mandan más los negocios que los principios, las posiciones políticas y todo. Oye, pero para ir terminando con una cosa más positiva de nuestra región. Perú. Habían destituido a dos fiscales que tenían los temas justamente de la corrupción, Keiko Fujimori y todo el cuento. Echeverría, creo que se llama Chavarría, el fiscal nacional,
sí,
que lo destituyó. Pero se produjo una movilización nacional y un reclamo del presidente. Qué bien Vizcarra hasta aquí. Es bien notable lo que ha pasado con Vizcarra. Vizcarra protestó porque él no puede reponerlo porque, o sea, es un ente independiente.
Un poquito más que protesta. Voy a poner un punto de vista distinto al tuyo.
Ya, estamos para ver. Le hizo un guapo.
Sí, dijo que iba a haber un estado, o que iba a ser una emergencia del Ministerio Público y que por lo tanto lo iba a intervenir. Hay que tener cuidado con eso. A ver, lo que te quiero decir, cuando tú tienes
fiscales.
Acá hay dos, mira, una que puedo decir, tenemos que investigar hasta las últimas consecuencias. Hay 5 expresidentes investigados, algunos ya sancionados por corrupción. Ahora, si a los peruanos les gusta más que los reality, el tema de los juicios a sus presidentes, me parece que está bien. Pero el problema o el riesgo es que de alguna manera la desestabilización sea tal de que pueda venir un cambio que no advirtamos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante investigar y llegar lo más lejos que se pueda. Estoy diciendo lo más lejos que se pueda, no estoy diciendo justicia en la medida de lo posible, ¿eh?
Pero
lo
se más, parece, o sea, no.
Lo,
Gilberto querido,
lo más no, lejos.
No es tan distinto.
Okay,
yo lo, lo más yo, lejos que se puede es lo
yo
posible.
Yo creo que es importante que las sociedades en algún momento se estabilicen. Cuando tienes cinco expresidentes cuestionados, puede llegar un momento en que alguien diga, en realidad nadie más que yo merece gobernar. Y puede haber un
pero permíteme hacerte un
salvador de la patria.
Sí, no, un contrapunto. Que
bueno, un Bolsonaro.
Pero entendiendo tu punto, ¿qué más desestabilizador, digo, a oponerlo como argumento nomás, qué más desestabilizador que un nuevo presidente y que después se vuelva a descubrir que también es corrupto? Entonces, la posibilidad de ir hasta el fondo en estas heridas institucionales de pronto pueden permitir que las instituciones efectivamente funcionen con limpieza. Y como se dio la destitución de estos dos fiscales...
Fue absolutamente irregular. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando un presidente dice que va a declarar la emergencia, el Ministerio Público lo cambia, está empezando a traspasar
ciertos límites
institucionales. Y eso, el punto delicado. Del populismo es que las reglas del juego no sirven y las traspaso. Hay que tener cuidado con eso. Digo, las formas también son importantes. Las reglas del juego, que a veces no son ideales, para eso hay que bregar, para cambiarlas y hacer lo más equitativas posible, también hay que saberlas cambiar, cuándo y cómo. Las formas son importantes.
Sin duda que sí.
Y entre formas que tenemos están los plazos.
Los plazos, formas y plazos.
Un placer haber estado acá. Siento haber sido el conservador en esta casa del panel. Pero para hacer el contrapunto, este año me hizo más conservador. Pero no. Sí.
Parece que los años...
Los o sea, años en 4 años más
voy a estar aplaudiendo a Bolsonaro. No. Eso sí que no.
Querido Gilberto, como cuídense siempre, un placer mucho compartir
que esté muy
contigo.
Un placer
Gilberto
estar
Aranda, académico de nuestra Universidad de Chile, del gracias. Instituto de Estudios Internacionales.
Okay. Un placer estar acá, muy buenas
como
tardes.
Como siempre.
Gracias.
Hagamos una pausa, 7:30 y ya seguimos conversando.